Ser podcast.
Nueva temporada mañana en la cadena Ser, pero aquí seguimos todavía los del verano, los últimos minutos de justo de esta edición veraniega de La Vivir, que son dos días, y que quieren que les diga, muy buena compañía, Manu Verástegui, buenos días.
Hola, buenos días, Lourdes.
Ay, pero qué siesito estás,
¿no? Estoy un poco,
¿no?
Larry.
¿Estás qué?
Estoy un poco Larry.
¿Qué es Larry?
Esto se dice en mi tierra, cuando estás así como pachucho, como
decaído.
Tristecito, decaído.
Hombre,
estás Larry.
Pero, Manu,
pues,
¿sabes?
Mira, primero porque... Porque acabamos, Lourdes,
ya,
y eso
ya.
Me da mucha pena,
bueno, mira,
porque lo paso muy bien, me da mucha vidilla, y nos reímos mucho y me da muy buen rollo. Pero luego, porque esta semana se han ido dos personas que me han dejado una cosita así en el alma, el ombligo encogido, ¿sabes?
Jo, pensé mucho en ti.
Sí, porque es que son dos personajes que son muy de mi imaginario, ¿no?
Totalmente.
Yo estoy absolutamente convencido, absolutamente seguro de que pasan en el mundo cosas muchísimo más gordas y muchísimo más importantes. Pero me da mucha pena cuando desaparece gente que nos alegra la vida, ¿sabes?
Sí.
Muchísimo. Entonces, por un lado ha sido Dolly Parton, claro, que bastante se ha hablado de ella, que era una mujer que a mí musicalmente no me interesaba especialmente, pero tenía primero una imagen, una presencia y luego una inteligencia y un humor y un ingenio que era maravillosa.
Dame, estoy contigo.
Y luego mi gran golpe ha sido Tim Curry, por supuesto, porque para mí es que fue algo muy, muy, muy especial. Este señor que dio vida al doctor Frankfurter.
En el Rocky Horror Show.
Su simple aparición. Primero tengo que decirte que yo estaba el 14 de agosto de 1975 en Londres y en el cine Rialto donde se estrenó. O sea, vi la primera proyección del Rocky en el mundo.
¿Ves? Tú también tienes historias de la historia.
Para no dormir, ya te digo.
esa imagen mítica.
Esa aparición del ascensor con aquel maquillaje, ¿te acuerdas? Con el lip gloss que adornaba aquella sonrisa así...
Un poco perversa.
Torcidilla, malvado. Y aquella mirada de travieso. Soy malo, pero no pasa nada.
Te voy a seducir.
Pero nos divertimos
nos
con ello.
Nos vamos a divertir.
Pues me ha dado mucha pena.
Pues
yo desde
bueno,
luego no lo olvidaré.
Dicho queda, despedimos con tristeza a Dolly Parton, Tim Curry. Y para nosotros ahora seguimos aquí. Tenemos
por
siempre
supuesto
que seguir repasando esos inspiradores, esos...
Nosotros seguimos con la alegría de siempre y a pasarlo lo mejor posible. Así que, bueno, vamos a hacer hoy el último repaso a un inspirador de estos que hemos estado viendo, que son las chispas de la creación de artistas, poetas, escritores, lo que sea, ¿no? lo que inspira a los creadores.
¿Y en qué has pensado?
Pues mira, tú me miras.
No me mires,
Pues yo te miro.
Vale.
Y estamos viendo el inspirador del que estamos hablando. ¿Qué te parece?
Pues, no sé, vestido.
Pues, el cuerpo.
I love the looks of you, the lure of you, the sweet of you, the pure of you.
¿Y por qué el cuerpo, Manu?
Pues mira, porque el cuerpo, Lourdes, es que es todo. El cuerpo... Es nosotros, somos cada uno de nosotros. Es nuestra tarjeta de presentación, lo primero que se ve de nosotros. Es nuestra herramienta para expresar estados de ánimo y emociones, y afectos y cariños, y también rechazo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta el factor fascinación, que nos empuja a admirar a cada uno de nosotros el cuerpo de los demás, ¿no?
Es verdad, sí.
Hombre, o a juzgarlo, o a envidiarlo, o a rechazarlo, ¿no? La admiración de la belleza se podría decir que es una sublimación del deseo. Y en el arte, se ha fijado en esto, se ha inspirado en esto para retener momentos significativos del cuerpo y contarnos cosas, ¿no? Creo, mira, te voy a hacer una prueba.
Vale.
Piensa en tu obra de arte favorita.
Oh, bueno, qué pregunta, si
a cascoporro. Pues no lo sé, pero te lo voy a poner
ejemplo,
más fácil.
Por ejemplo, no sé, voy a hacer un tópico, ¿no? El nacimiento de Venus de
Botticelli.
De Botticelli.
Perfecto,
¿no?
Muy bien.
Por ejemplo, o la Venus del espejo, de Velázquez.
¿Ves? Has pensado en cuerpos. Yo estoy seguro que también hay mucha gente que la preguntas y te dice que le gusta un Rothko naranja y amarillo. De acuerdo. Vale, pero no. en la mayoría
viene de, a la cabeza.
Se nos viene a la cabeza.
Oh,
cuerpo.
La estatua esta del niño, la escultura esta del niño sacando
el espinario.
Una espina.
Sí,
eso
es una
qué
maravilla.
Bonita. Está en Roma en el Museo Capitolino, sí. Creo.
Pues es posible.
Sí, es preciosa esa, sí. Bueno,
Bueno, tengo que aclarar una cosa. Sí. Si vamos a hablar de cuerpos en el arte, vamos a hablar desde luego del desnudo. Porque posiblemente claro. Es el tema que más se ha repetido, que más se ha querido, que más se ha mimado en la historia del arte.
Yo imagino que para mostrar justamente el cuerpo, ¿no?
Como... Exactamente, porque el cuerpo, una vez que se envuelve en ropajes, sí, una vez que está confinado en la vestimenta, transfiere su capacidad expresiva a la ropa, ¿sabes?
Claro.
Deja de expresarse con naturalidad. Es una historia completamente diferente. El cuerpo desnudo es directo, claro, natural y lo cuenta todo, para bien o
es
para
verdad
mal.
Que la historia del arte está llena de desnudos, y algunos incluso pues que se consideran obras maestras, o sea, el David.
Absolutamente, sí. Ahora tenemos sí. Un repasito.
Venga, vale.
lo vamos a pasar bien. Vamos, empezando, por supuesto, por nuestros queridos griegos, que se adelantan a todo.
Sí, Cristina Aguilera, el súper griego.
Los griegos, claro que sí, toda la vida.
Le encantaba.
Esto es porque simplemente he elegido una serie de canciones que hablan del cuerpo, como quiera que sea, ¿sabes? Y claro, tampoco había que encajarlo especialmente.
Hombre, Tales de Mileto flipaba con Cristina Aguilera.
Bailaba con ella todo el rato.
Oye, más de Britney, no sé.
Madre mía.
Bueno,
la Grecia clásica fue... el festival de los cuerpos.
Mira,
desnudos.
Qué guapos somos todos.
Exacto, de la exaltación al cuerpo. Yo me pregunto si por la calle sería este el ambiente. O sea,
no
si ibas por la
claro,
calle de
sí.
Atenas y estaba
sí,
todo el mundo
sí,
así de
si
buen
llegase
horror.
De nuestra civilización, lo que se ve en Instagram y todo esto, también deberían pensar que somos todas las
sí, también es verdad.
Preproducidas.
También es verdad. Seguramente no habría cuerpos de todo tipo. Pero vamos,
sí.
Los griegos y los copiones de los romanos, que se lo copiaron todo, nos han dejado una colección de cuerpos en todo el esplendor de su desnudez y además en su afán didáctico, pues son muy pesaditos, nos dijeron cómo tenían que ser los cánones de belleza, o sea, el cuerpo ideal tiene que ser así.
Venga, ¿cómo?
Mira, había un sujeto listillo que se llamaba Polícleto, que era un escritor, un escultor muy respetado en el siglo 5 antes de Cristo, que estableció una especie de manual de la perfección física, escrito...
Como un canon,
y es,
¿no?
Es eso, es un canon de belleza,
vale.
Con sus esculturas, ¿no? O sea, aparte de escribir una teoría, sus esculturas representaban esta perfección, ¿no?
Vale.
El más famoso es el doríforo, que significa, por si tienes curiosidad, el que lleva la lanza.
Vale.
Y el diadúmeno, que es un atleta que ha vencido y lleva la diadema en la frente del vencedor, ¿vale? Ellos representan las proporciones perfectas, que son o siete cabezas, pues se miden por cabezas.
Ah, sí, sí.
O siete cabezas y media.
O sea,
¿vale?
no es el 90-60-90 de Marilyn.
No, nada que ver.
Bueno,
lo mismo podría decirse del canon de belleza femenina, ¿no? Que estos mismos griegos adoradores de la perfección reflejaron en las Venus el ideal físico de mujer, cuerpos exquisitamente proporcionados. La más conocida posiblemente, o bueno, quizá no la más conocida, pero la más importante sí, la Venus de Nido, de Praxíteles, que se considera el primer ejemplo de desnudo integral femenino, realizado allá por 360 a.C. o así.
¿Te atreverías a hacer un ranking, una lista de cuerpazos?
Por supuesto que sí, aún haciendo la salvedad, de que a mí me parece que habría mucho que decir de la influencia de estos modelos en la implantación de una imagen que a los
muy
demás
normativa.
A lo mejor nos ha fastidiado un poquitico, ¿vale?
Venga, de ahí viene todo.
Exactamente. Pero bueno, vamos a hacer un ranking. Hemos hablado de la de Venus de Nido, que tiene su importancia por sus características, pero seguramente la Venus más conocida sería la de Milo, ¿vale?
Vale.
Que es de 130 a.C., posiblemente la más famosa. Todo el mundo recordará que le faltan los brazos y que tiene un cuerpo maravillosamente estilizado, maravillosamente sí. Equilibrado.
Equilibrado, sí,
con
sí.
Con las formas oscuras muy suaves. Y a pobrecita le faltan los brazos.
Los bracetes,
pero bueno,
tiene unas formas
luego,
además muy mediterráneas.
Para atarse el sujetador no era problema, porque no lo necesita la criatura.
No, se le aguanta todo bien. Sí.
Se lo aguanta todo. A ver, el Apolo de Belvedere podría ser el número 2. Es un dios romano en una actitud dinámica, con más movimiento. No está solo posando, como la mayoría de las esculturas de las que hemos hablado hasta ahora, sino que está en movimiento. Y además lleva encima del cuerpo una capa abierta sobre el brazo, que lo que hace es como enmarcar la desnudez, ¿sabes? Casi realza la desnudez.
Dice, podría taparme, pero no, mira...
No
mira,
me da la gana. Mira, estoy tengo...
Estoy tan bueno que cómo me voy a tapar.
Me voy a tapar, no me da la gana.
¿Vale? Ay, el Apolo.
Bueno, también está el discóbolo.
Sí, este lo tenemos...
Que es anterior, esto lo tenemos muy visto.
Muy visto,
todo el
discóbolo,
imaginará.
Sí.
Tiene también... lo que aporta es que es un atleta en actitud de
en movimiento, pleno movimiento de lanzar.
Además, un movimiento giratorio, espiral.
Muy dinámico, es precioso.
Muy dinámico,
sí,
y
sí.
Un cuerpo muy bueno, un cuerpo que está en tensión, muy, muy, muy bonito. Bueno, está el hombre de Vitruvio, que es ese dibujo de Leonardo, que es un señor extendido, con los brazos y las piernas,
en un círculo, ¿no?
En un círculo, y que tienes que ser así, que te llegue de aquí a aquí, que te llegue de aquí a aquí.
Vale.
Ya nos gustaría a nosotros que nos llegaran las cosas a donde nos gusta,
bueno, sí.
A donde nos apetece. Pero no es así. ¿Qué le vamos a hacer?
Luego, otra muy emblemática también.
Mucha gente pensará que el David de Miguel Ángel es esencial.
A mí me impresiona más el Moisés, ver el Moisés, porque quizá el David lo tenía tan visto.
Pero es una expresión más de expresividad, no de cuerpo. Y eso que Moisés también tiene lo que se debe, tiene un cuerpazo.
Me impresionó que pese a ser como un
anciano,
tenía una musculatura, está ahí fibradísimo.
Las rodillas me encantan del Moisés.
Sí, es tremendo. Están como en tensión.
Sí, una preciosidad. Sí, sí. Bueno, del David, yo lo que me impresiona también enormemente, ya sabes que es cabezón. Es cabezón la criaturica porque se supone que se tiene que ver desde abajo.
Desde abajo.
Que mide 4,30. Mm. Entonces, como se lo va a ver siempre desde abajo, tiene que tener la cabeza un poco más grande para que mantenga la proporción. Mm. Y digo yo que si David medía 4,30, ¿cuánto medía Goliat?
Claro,
da
imagínate.
Un poco de miedo. Pero bueno. Luego, tú has mencionado antes el nacimiento de Venus.
Sí, es un cuadro
supuesto.
Muy bonito.
Es un cuadro
aunque
precioso.
Muy, muy típico, pero es muy bonito.
Sí,
repite
los modelos clásicos de un cuerpo muy equilibrado. En el famoso contraposto, que es este gesto que es una inclinación de hombro, una inclinación de cadera, que incluso estando parado da sensación de movimiento.
Sí,
¿no?
Es bonito, sí.
Es precioso. Y luego, a mí de ese cuadro lo que me fastidia es que hay una señora empeñada en taparla con un trapo.
Pero
menos mal que nunca acaba, nunca llega.
No.
Pero no sé, yo la veo tan estupenda saliendo de la concha... Que no sé por qué está esa envidiosa para echarle con un manto por encima.
Bueno,
la
debía ser como la Rebequita que está refrescando. Pues...
Voy a dar un salto.
Otra Venus.
Bueno, la Venus de Urbino. Empezamos aquí con una serie de desnudos que pueden ser escandalosos porque cuando no es un tema mitológico, cuando es solo una mujer relajada, desnuda y mirando al observador, es desvergonzada.
Claro.
¿Sabes cómo te digo?
Sí, claro.
Hombre, está claro. Y ahí tenemos unas cuantas, ¿eh? La maja desnuda de Goya es igual, es una señora... Ahí no hay nada de fantasías ni idealización.
Está tan pichi ahí,
exacto, es
tumbada,
una señora desnuda,
un
tumbada y mirando al espectador.
Y como sonriente, está como
eso
de buenas.
Es. Por eso se pintó a escondidas, por eso tuvo problemas con la Inquisición, ¿sabes? Fue escandalosito, claro. Bueno, luego están las esculturas de Rodin,
que
todos son espectaculares, pero vamos, entre el beso y el pensador es difícil elegir, ¿eh?
Es verdad.
Oh, el beso tiene unos cuerpos tan bonitos, tan bonitos.
Yo me quedo con el beso, mira.
Sí, yo también, porque el pensador está demasiado atormentado. Ya me atormento yo solito. Bueno, luego están las maravillosas odaliscas de Ingres, de 1860.
Cuando el orientalismo estaba
estaba en el orientalismo.
En
entonces
Europa.
Ingres lo que hace sí que busca una excusa, una coartada, y es que son señoras en un serrallo.
Claro, ¿sabes? Entonces están ahí comodísimas.
O en un baño turco, o se están cambiando, tal y cual.
Fenomenal.
Y dibuja estos desnudos que son, ¿cómo decirte? Muelles, ¿sabes?
Sí,
como mullidos, acogedores,
sí,
¿sabes?
Sí, totalmente.
Con unos tonos además súper agradables.
Suaves,
¿no?
Sí.
Luego
sí.
Volveríamos en el 1860 a otra de las desvergonzadas, Olimpia, de Eduard Manet, que Olimpia además está arregladísima, monísima, con una gargantilla, con un lazo, pero todo lo demás. Y zapatillitas.
Eso todavía la acentúa la desnudez.
Exactamente.
Sí.
Y luego además tiene al lado una sirvienta negra que le está llevando un ramo de flores, con lo cual cabe esperar que espera una visita.
Claro que sí, que se anuncia con las flores. ¿Vale? Vamos avanzando.
Y luego, por favor, bueno, solo uno más, porque a mí me encanta. Sí. Es El Patroclo de Jean-Louis David, de 1780.
Yo no lo tengo.
Jean-Louis David es un pintor maravilloso que se especializó en desnudos masculinos increíbles, increíbles, que combinan la calidez de la carne con la estructura casi arquitectónica de los cuerpos. Y tiene un Patroclo, que es un señor completamente de espaldas al espectador, con la cara oculta atrás, y solo tumbado sobre una tela color rojo sangre. Una maravilla.
¡Qué maravilla!
¡Recomiendo!
Pues lo busco en cuanto acabe, porque ahora mismo no lo tengo en mente. Oye, qué empacho de cuerpazos, ¿eh, Manu?
¿Verdad? Es que exageraditos somos. Pero no te preocupes, porque habría que recordar... ¿sí? Habría que recordar que no todo en el arte son cuerpos gloriosos, ¿eh?
Estás pensando en Rubens, quizá.
Pensando en mi adorado
Rubens. Es que estaba esperando que sacases esos cuerpos de Rubens.
Yo le tengo mucha
simpatía.
Esas
gracias tan
carnosas.
Sí,
y con bollitos en los muslos.
Con su celulitis.
Es maravilloso,
sí,
maravilloso.
Sí, sí, sí. Anacaradas.
Anacaradas,
esas pieles anacaradas y mullidas.
Que me parece una preciosidad, que no son cuerpos idealizados y de los que no vas a encontrar, sino al contrario.
No quiero cortarte el rollo, Manu, pero estás hablando de cuerpos bellos, idealizados, cuerpos que te gusta mirar y demás, pero también en la historia del arte hay mucha representación de cuerpos que no tocan precisamente la sensualidad, sino el dolor, el tormento.
Totalmente. Bueno, habría
nuestra
que
cultura
habría
cristiana
mucho que decir
se,
de
se
exactamente. Habría mucho que decir de cuerpos que no son normativos o que no son ideales de belleza. Por ejemplo, no solo se representa el placer o la sensualidad, sino también el dolor, como en el caso de la pintura religiosa.
Claro.
La pintura religiosa es un ejemplo típico.
Los San Sebastianes.
Todos los mártires. Asaeteado. Todos los mártires, ¿no?
Sí, sí.
Y San Sebastián es uno de los más asépticos, si
sí
quieres, de los más elegantes, de los más finos. Pero ¿qué me dices de San Bartolomé Desollado?
Sí, no.
Que
no,
hay montones de cuadros de San Bartolomé Desollado. Ahí hay toda una tradición que empieza desde Adán y Eva arrojados del paraíso, que siempre son cuerpos encogidos y asustados,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
Hasta, bueno, pues es lo que decíamos, todas las y los mártires, que en fin, no vamos a hacer el recorrido, el catálogo de horrores, pero vamos a Antágueda por un lado, Santa Lucía por otro.
Con sus bandejitas,
con sus entregas.
Con sus ofrendas de...
Tremendo, tremendo.
Tremendo. Sí,
y
sí.
Luego los Cristos en la Pasión, los Cristos en la crucifixión,
en la cruz, sí.
Se les representa mayoritariamente semidesnudo, prácticamente desnudo.
Sí, como una especie de pañito, un paño
sí,
que le cubre.
El que se llama paño de pureza o perizonium. ¿Qué te parece? ¿A que esto no lo habías oído?
No lo había oído nunca.
El perizonium, no. Que es ese trapito que ciña la cintura para preservar un poquito el pudor de la figura, ¿no?
Vale,
pero
vale.
Que, bueno, que tiene todo un estudio a lo largo de la historia del arte, ¿eh?
Se
podría escribir un libro sobre los perizoniums, lo mismo que se podría escribir de las hojas de parra y de higuera de la historia del arte, ¿no?
Pero en todo esto también el cuerpo siempre tradicionalmente ha sido también un instrumento revolucionario.
Mamá, 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 paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá.
Ese pecho fuera de la libertad,
hombre,
guiando al pueblo de la Croix, que canta Rigoberta
Bandini. Esto ya
Bandini
lo dice Rigoberta Bandini.
Pensamos hacer la sección del pecho femenino.
Sí,
pero
es verdad. Habíamos pensado hacer una del pecho femenino.
Pero no, hemos dicho el cuerpo, va.
Sí, porque engloba más cosas, cuenta más cosas,
sí,
¿no? Pero a lo mejor, llegado el caso, hacemos uno sobre los pechos femeninos.
Pues eso.
En el arte, que son muchos, abundantes y estupendos. Bueno, pues eso, como estabas contando, y como menciona Rigoberta Bandini, hay un cuadro de Delacroix que se llama La libertad guiando al pueblo, que es una alegoría de conquista de la libertad en la Revolución Francesa de 1830.
No la de 1789, como mucha gente piensa.
Exactamente,
sino es la
la de 1830,
sí,
que estos buenos franceses empezaron a hacer revoluciones,
sí,
y no sabían cuándo parar.
Y luego se cansaron.
Se cabreaban con lo que hubiera en ese momento en el poder y ya la otra revolución.
Sí.
Pues en la de 1830... Delacroix pintó este cuadro, que es una alegoría que representa a la libertad como una mujer de gran belleza y vestida, pero con la ropa bajada por debajo de los pechos. Con el pecho desafiante, ¿vale?
Eso bueno, siempre se ha usado, incluso ahora, por ejemplo, las Pussy Riot hacían esas protestas de bajándose.
Sí, sí.
Y hay muchas, las femen también enseñando los pechos. Es que yo no sé qué manía tienen, porque es algo censurable. Las redes sociales censuran los pechos, en cambio otras cosas no.
Pues por eso, porque todavía se censura el pecho cuando no
pues
tiene
que,
mucho sentido.
Que se
la
lo
verdad.
Miren quienes tienen la mirada sucia. Oye.
Exactamente.
Venga, vamos a avanzar.
Hablando de miradas sucias, hay un cuadro en la historia del arte que representa el cuerpo de una manera muy rompedora y muy especial.
¿Cuál?
Mira, se titula El origen del mundo.
Ah, sí, sí, sé cuál es.
Ya sabes cuál es, vale. De Gustave Courbet, pintado en 1866. Un autor, fíjate, como para que te hagas una idea, un autor llegó a describir El origen del mundo como el retrato de una mujer a la que, por un extraño descuido, al pintor se le ha olvidado representar las piernas, los muslos, los vientres, las caderas, las manos, los brazos, los hombros, los cuellos y la cabeza. El cuello y la cabeza.
Entonces,
pues ya sabes lo que representa.
Lo que representa,
un lienzo totalmente
ocupado. Es literalmente El origen del mundo.
Exactamente, un lienzo totalmente ocupado por la reproducción de unos genitales femeninos en detalle.
Una vulva.
Y sin ninguna idealización y suavización,
pero natural. Sí.
Por supuesto, en su día fue un escándalo, pero es que todavía hoy, cada vez que se exhibe en exposiciones y tal, está en el Museo d'Orsay. Y claro, a veces va a exposiciones por ahí fue y siempre el problema pues esto no lo vamos
siempre
a poner, no
sí, sé, sí, sí. Oye, pero la inspiración que has elegido, el cuerpo, no solo ha dejado huella en artes plásticas, ¿no?
Sí,
no
es
solo...
verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, yo veía que en artes plásticas había muchísimo de qué hablar. Sin embargo, por ejemplo, en literatura, la literatura ha tratado el cuerpo nunca como un todo, o muy pocas veces, ¿no? Nunca
se
no
ha parado.
Pero siempre se ha referido más como a trocitos del cuerpo, ¿sabes? Que si tus ojitos patatón, que sí, si tu tula patatín, sí, que sí, si los piececitos de Madame Bovary, sí, ¿sabes? Como un poco Jack el Destripador.
Frankenstein, ¿no?
Sí, un poquito Frankenstein, exactamente.
Que el cuerpo
sí,
tiene
pero en
un
literatura,
de...
bueno, hay casos, hay muchos casos, pero no es suficiente como para hacer un buen espacio, ¿no?
No, el retrato de Dorian Gray.
Yo elegí el retrato de Dorian Gray.
Yo también ahora me he venido.
¿Verdad? Porque, sí. Al fin y al cabo, habla de el miedo a la decadencia del cuerpo, ¿no?
Exacto.
Y de una manera aterradora. Recomendación, leedlo.
Y con esta música llegamos al cine, porque también el cine ha tenido mucha representación en el cuerpo, ¿no?
Hombre, ha tenido mucho, y hasta explotación, diría yo. Pero bueno, el cine y la fotografía, porque cuando llegan, paralelamente, descubren que se puede captar desnudos de una manera muy fácil, muy realista, muy verista y muy democrática, ¿vale? Uh-huh. El cuerpo desnudo pues está al alcance de cualquiera. En la fotografía, fíjate, desde que se inventó se empezaron a hacer desnudos muchos inspirados en la pintura y escultura clásica,
¿no? Sí, esas primeras fotografías, esas composiciones.
Y esas composiciones idealizadas también de los desnudos así muy bonitos. Sí. Pero vamos, el porno tardó 2 minutos en llegar, ¿eh?
Yo me imagino, es que
y además es que la fotografía, aunque fuera artística, como el realismo de la fotografía hace que se le acuse de obsceno, ¿sabes?
Sí.
La cosa es que en la fotografía ha posado desnuda desde Sarah Bernhardt, por ejemplo, hasta Marilyn Monroe, y te puedo decir montones de gente que sin ninguna intención pornográfica ha posado desnuda, ¿no?
Y lo mismo ha pasado en el cine, ¿no?
Exactamente. Bueno, al cine además tiene otra cosa, es que como añade el movimiento...
más verismo.
Exactamente. Y no solo es expresivo, es narrativo, ¿no? Entonces, en el cine mudo, por ejemplo, hay un montón... Fíjate, creo que la gente no es muy consciente, no sabe mucho de esto, pero en el cine mudo hay muchísimas apariciones de cuerpos desnudos con fines no sexuales, quiero decir, simplemente con fines dramáticos, ¿no? Con fines narrativos. Por ejemplo, hay una película italiana de 1911 que se llama El infierno de Dante, en la que hay escenas... De los círculos del infierno y los condenados están desnudos.
Están desnuditos.
Mujeres, claro.
Claro.
Que digo yo que normal, porque a ver, en
el infierno. ¿Qué te pones?
¿Cuál es el dress code
en
el infierno?
Claro,
y el calor que hace.
Con ese calor, pues te digo, que te
exacto,
pones pues
desnuditos.
En cueros.
Luego hay una película que fue muy famosa en su momento, es una película checa de 1933, que protagonizó Hedy Lamarr.
Ay, escuché un podcast que hablaba de la historia y cómo esta historia que vas a contar lastró a Hedy Lamarr.
Claro, claro. Ella hizo una película en checa, antes de que fuera conocida, antes de que fuera a Estados Unidos, en la que tiene una secuencia completamente desnuda, con toda naturalidad. Y
lo que es peor, está desnuda y tiene un orgasmo.
Eso es. En esta película
esa es la clave.
Se supone que es el primer orgasmo femenino grabado, filmado en
pues
cine.
eso le acarreó problemas.
Y sin embargo, y tuvo una carrera magnífica como estrella en Hollywood y además
como científica,
que era una señora muy lista.
Luego estaba el famoso código Hays en Hollywood, porque toda esta alegría de cuerpos así
se
desenfrenados en el infierno y allá donde quisieran.
No podía durar. En Estados Unidos estuvo el código Hays desde el 1964 y aquí desde la guerra empieza la represión con la dictadura y se acaba todo tipo de alegría.
Es más, tapaban el cuerpo, lo tapaban en los carteles, incluso cinematográficos, había especialistas en poner como unos...
Sí, unos visillitos
en los escotes de las actrices.
Y luego todo, así empieza, claro, al empezar a prohibir mostrar el cuerpo libremente, lo que empieza es una carrera de... mostrar, no mostrar, del morbo, ¿sabes?
Sí, de sugerir.
Sí, y va desde escotes inmensos a escenas como en la sombra, como transparencias. Como
es curioso que deberíamos también hacer un repaso de las partes del cuerpo que han generado deseo sexual, ¿no? Por enseñar el tobillito momento de la historia era súper sensual.
¿Sabes que el código Hays, el señor Hays, creía que el ombligo era un órgano sexual?
Madre mía, ¿y está casado este señor?
Pues si lo estaba,
pobre señora Hayes.
No puedo decir otra cosa. Sí, sí. Bueno, y entonces, bueno, de ahí han surgido fenómenos como el destape. En fin, normalmente no ha dado lugar a cosas de muy buen gusto, ¿sabes? Mira, mejor una persona frescamente desnuda que constreñida, apretada y medio tapada.
Está Tarzán, que por lo menos, mira, se veía
pues sí.
Como era el rey de la selva.
Uy, Tarzán tuvo versiones primeras desnudico.
¿Ah, sí? Sí. Wow, pues igual tenemos que repasar el cine mudo.
Efectivamente.
Manu Verástegui, un verano más. Qué bien y qué buen rato hemos pasado.
Pero
quédate porque vamos con...
¿Nos despedimos de la Petit Lorena? Qué bien.
Claro. Vamos a ver qué se cuece por Canarias.
Venga, fenomenal.
Vamos a ver.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.